Estoy con Claudio Romero. Edgardo Chini junto a Laura Belante, saludan por aquí por Estado de Alerta por Radio Cooperativa.
¿Qué tal, Edgardo y Laura? Buenas.
Primera pregunta, Claudio, y agradeciéndote tu buena predisposición, como siempre. Veníamos analizando al inicio del programa lo que puede haber como anuncios a partir del próximo 17 de julio. Mucho hincapié en el tema económico local, en el funcionamiento de la zona del AMBA, pero principalmente en tu caso preguntarte por la ciudad de Buenos Aires. Vos sos presidente de la Comisión de Presupuesto. Si bien algunos datos del tema de la cuarentena están cambiando y en el día a día la agenda se modifica, creo que hay una predisposición a una mayor apertura, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo?
La verdad que sí, porque creo que todos los porteños y la mayoría de la gente que viene a la ciudad de Buenos Aires cotidianamente está cumpliendo y está haciendo un gran esfuerzo. Fundamentalmente, todo nuestro sistema de la ciudad de Buenos Aires, nuestro sistema productivo, la ciudad es una ciudad de servicios. Pensar en otra cosa es no entender lo que es las grandes urbes, porque vi que alguna diputada dijo que teníamos que tener más industrias en la ciudad. Bueno, tenemos las industrias que una ciudad y que una urbe de esta característica nos permite, tenemos industrias no contaminantes y somos una ciudad esencialmente de servicios. Esta cuarentena y esta pandemia nos ha afectado enormemente y entonces lo que necesitamos rápidamente es poder abrir lo antes posible para que los comercios, para que los profesionales puedan seguir prestando sus servicios. Vuelvo a repetir, lo que puede ser las industrias para la provincia de Buenos Aires o para el primer cordón, para nosotros son los comercios. Entonces el 80% de nuestro sistema productivo y nuestro sistema económico de la ciudad está alrededor de eso. Por eso me parece que todo el esfuerzo que estamos haciendo entre todos, a partir del 17 vamos a poder volver al menos a la fase anterior. Me parece que eso es lo que debería poder hacer. No está en mí tomar decisiones, pero eso es lo que vengo viendo, se viene analizando. Y si todo el mundo respeta la nueva normalidad, me parece que deberíamos ir hacia ese camino. La ciudad está bajando su R de contagio, estamos teniendo controlada la situación sanitaria, con lo cual, con el debido control que tenemos que tener los ciudadanos, que tenemos que ser muy responsables, me parece que podríamos volver a la fase anterior si todo esto sigue así, porque esto es día a día y bueno, es caso a caso, faltan 10 días todavía.
Sí, a ver, una pregunta con tres ejes, ¿no? Por ahí demasiado pretencioso de mi parte, pero por un lado está el elemento político, ¿no? Uno aventura a que se continúe manteniendo esta suerte de criterio mancomunado de los tres principales referentes en lo que hace a la responsabilidad en la zona del AMBA. Estoy hablando del jefe de gobierno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y del presidente de la Nación. Hay que ver, y esto es parte de la pregunta, si vos ves que puede haber un anuncio conjunto o es posible que se haga por separado a partir del próximo 17 de julio. También preguntarte hasta qué punto hay condicionamientos en lo que hace al sentir de la gente, ¿no? Porque claramente todos nos estamos cansando de esta situación, pero hay que ver si lo mejor es aflojar o seguir enfrentándola tal cual lo estamos haciendo hasta aquí, aunque creo que claramente no se resiste mucho la posibilidad ni de ir para atrás ni de mantenerlo tal cual. Pero la tercera pregunta tiene que ver con lo que vos mencionabas también, la tercera pregunta, la misma pregunta, si quieres, el tema económico, porque vos hablabas de el tema de los comercios en el ámbito del CABA, pero si no hay una mayor venta, tampoco va a haber una mayor demanda hacia provincias, si no se abren las empresas como debiera en provincia de Buenos Aires. Digo, está muy unida una situación de la otra para tener un mejoramiento de la economía interna, ¿no?
Bueno, para contestar la primera, te diría que siempre los anuncios hasta ahora han sido por parte del presidente, el gobernador y el jefe de gobierno, yo no veo que vaya a variar, por lo menos hoy, a 10 días de esta nueva toma de decisión. No veo por qué tendría que variar, porque hasta ahora las decisiones que se han tomado, que se han hecho en conjunto, y a veces, más allá de que hay especulaciones, o más off the record o no, siempre se han arribado a soluciones integrales. Y el AMBA hay que tratarlo como tal. Eso en primer lugar. Y ahora para ir a la tercera, para después volver a la otra. La situación económica es acuciante en todo el país. La ciudad de Buenos Aires y el conurbano y el AMBA producen el 54% del PBI argentino. Entonces esta caída del PBI también repercute en aquellas provincias, como yo siempre digo, que viven de la coparticipación, que es el caso de Formosa, y no es que lo digo yo ni tengo nada contra los formoseños, son los datos. El 80% de la población de Formosa no genera riqueza, vive de un empleo público o de una transferencia de subsidio del Estado. Bueno, también esa provincia se ve perjudicada porque la riqueza que genera la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón no se transfiere, por lo cual, porque está inactiva. Al estar inactivo no generamos, nosotros en la ciudad de Buenos Aires generamos el 25% del PBI, aunque recibimos el 1.4% de coparticipación. Entonces, ese ida y vuelta tampoco está funcionando. Y entonces, obviamente que la economía del país está en una situación crítica y va a estar más crítica, porque hoy estamos en un túnel que no vemos la luz porque no sabemos si estamos en un túnel de 100 metros, a 3 metros, a 5 o a 10. Lo que sí, estamos muy lejos de una salida. Y también parece que hay mucha responsabilidad donde hay pocos casos. Esta pandemia, me parece que es importante haber reforzado el esquema sanitario, pero bueno, algunos lo reforzaron, otros no, porque si no, no hubiéramos vuelto a una fase en algunos lugares tan restrictiva. Y me parece que por un caso hay provincias que han cerrado, nuevamente han vuelto a las fases del inicio por un caso o dos casos. Me parece que sí hay dirigentes políticos que se están enamorando en el interior del país de esta situación. Hay otros que no, que intentan salir porque saben que después de esto, digamos, hay que, desde lo económico, va a haber que en los primeros 30 días se perdieron 180,000 puestos de trabajo en blanco, no queremos hablar de negro. Y por más que un decreto diga que no se despida a nadie, cuando el comerciante o el empresario no puede sostener, la empresa quiebra, cierra la cortina, y por más que algún día le quieran cobrar una, dos, tres, 88 indemnizaciones, no lo van a pagar porque no tienen los recursos. Tampoco podemos encontrar medidas demagógicas, sino lo que tenemos que tener es una salida clara de una reactivación de la economía. Y me parece que tenemos que trabajar en una nueva normalidad. Hasta que no haya una vacuna, aunque haya una cura, nosotros tenemos que trabajar con una nueva normalidad, que es con el tapabocas, con el distanciamiento, con protocolos, pero no podemos tampoco vivir aterrorizados dentro de nuestra casa. Porque si esa es la solución definitiva, me parece que no ha dado resultado. Nosotros podemos mostrar con éxito hoy la cantidad de fallecidos. Lo que no quiere decir eso, que sea el éxito total de esto, porque lo que hay que ver es también aquello que tiene que ver con la salud mental, con la salud emocional, que tiene que ver con que la gente pueda vivir plenamente con sus libertades, y además que la gente pueda ejercer su libertad de ir a trabajar, que es una cosa que la Laura, estamos guardando, de estudiar, es muy difícil.
Sí, diputado, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Laura Brán lo saluda. A propósito de esto, seguramente la política está metiendo la cola en esta presión. Digo, porque a Larreta se lo ve cómodo en la unidad, como a todos, ¿no? Es más fácil trabajar en la unidad, pero bueno, tiene sus propias presiones, no solo la de su partido, sino la de sus votantes, ¿no? Justamente su partido en este momento atravesando por una situación muy particular, hoy con novedades respecto a esta demarcación de cancha a Patricia Burlich, a este pedido de que pase por esa mesa de coordinación y que los moderados también se hagan hoy. ¿Cómo analiza la situación desde su punto de vista?
Bueno, yo creo que cuando nosotros justo yo doy la clase del PRO en la escuela dirigente nuestra y el otro día lo hice en una escuela de formación. Uh-huh. Cuando nació el PRO, que tenía otro nombre, que era Compromiso para el Cambio, este partido se originó en la diversidad. Por personas que venían fuera del ámbito de la política, en aquel momento su máximo vértice mediático era Mauricio Macri, con personas que vienen de la política y de otros campos, de la cultura, de la educación, del deporte, del empresariado, del, etcétera, etcétera. Y personas de otros partidos políticos. ¿Por qué me refiero a esto? Porque lo que tenemos es una gran diversidad de criterios y una gran diversidad de opiniones. Y si hay algo que siempre nuestro espacio respetó, es poder tener la mayor amplitud de criterio. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires, en nuestra última alianza electoral, hemos concentrado la mayor cantidad de partidos que hemos podido de centro-derecha a centro-izquierda. Y esto es lo que nos ha permitido ampliar nuestro ancho de banda en cuanto a nuestros pensamientos y también en cuanto a nuestro accionar. Para volver a lo de Patricia Bullrich, hecho este análisis, cada uno tiene forma de expresar un punto de vista. No significa que todos nos sintamos representados, y en este momento, bueno, cada uno tiene un punto de vista para verlo. Los tweets no son todos iguales, los estados, las historias de Instagram
bien,
tampoco.
El punto de vista para verlo también puede, perdón, pero también el punto de vista para verlo puede ser que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya decidido tener una mayor participación dentro de la estructura del PRO y, si se quiere, marcar un poco el terreno de la libertad que hasta este momento tenía casi en un rol personalista Patricia Bullrich en comandar, ¿no?, las expresiones del partido.
Bueno, puede pasar porque también Patricia se ha incorporado a nuestro espacio hace un año y medio, y a lo mejor viene de un partido muy chico y a lo mejor las decisiones se tomaban un poco más unipersonales, y acá es un espacio un poco más grande. A lo mejor falta esa coordinación o ese ejercicio, digamos. Pero,
¿y qué debería primar a futuro ahora? Porque digo, el cambio no solamente sería por la coordinación, sino también por la postura. Con todo el derrotero dentro de lo que tiene que ver con la vida política que usted tiene, el legislador, digo, ¿hacia dónde debería ir este cambio en cuanto a lo que tiene que ver con las próximas expresiones que pueden llegar a surgir del mismo PRO, incluso de la Alianza Cambiemos, ¿no?
Nosotros lo que tenemos que tener no son expresiones, más bien son miradas para la política para adelante. La gente, cuando nos hizo en el año 2015 tener la oportunidad de acceder al gobierno, más allá de haber fracasado en algunas cuestiones como la económica, que es algo que es una autocrítica que tenemos que hacer todos y nadie puede ofenderse, había un nivel muy alto de expectativas sobre nosotros. Por eso después la gente, al no haber cumplido todas las expectativas, tuvo otra preferencia electoral. Pero ¿por qué marco esto? Porque tiene que ver con lo del futuro. Nosotros, cuando hablamos de la Alianza Cambiemos o Juntos por el Cambio, hablamos de una alianza estratégica y algo que tiene que ver con una realidad nacional. Y entonces, no todos los pensamientos son iguales, no todas las regiones del país son iguales, y nosotros debemos representarlas a todos. En ese todos debemos ir, o sea, en la vida y la política tampoco es 50% blanco y 50% negro, sino que tiene aristas grises que a veces son los más anchos. A lo mejor el blanco y el negro es en un porcentaje más reducido, y el gris, que es el camino del consenso, es mucho más amplio. Pero esto también tiene que ver con la vida de uno mismo. Es cuando uno consensúa para poder tomar determinadas decisiones, y cuando trabaja en cuerpos colectivos o tienen que ver con decisiones colectivas, muchas veces esas decisiones no pueden ser tan tajantes, salvo que sean cuestiones totalmente trascendentales. Entonces me parece que de acá para adelante lo que tiene que ver es un espíritu de aceptar el disenso, pero si hay algo que nos permite o que nos impone la realidad, es que debemos de ser totalmente flexibles, porque la flexibilidad es uno de los sinónimos de la unidad. Y para uno poder retornar de nuevo al poder, lo tenemos que hacer con gente que tenga valores como nosotros, pero no significa que piensen todos iguales, porque en distintos temas vamos a pensar de manera diversa, pero sí que tengamos los mismos valores, que me parece que eso es lo que hace al espíritu de Juntos por el Cambio.
Legislador, gracias por esta comunicación. Hay que aprenderlo a leer también un poquito entre líneas, incluso se le escapa un poco la profesión docente también, pero nos ha dejado mucha información sobre la discusión interna del PRO. Que siga muy bien y que termine bien el día.
No, gracias a ustedes por comunicarse y gracias por hacer este trabajo de hacer más llevadero los días, porque los comunicadores, como siempre lo digo, para mí tienen un rol muy importante también en esta pandemia, que es mantenernos informados dejarnos que cada uno saquemos nuestras propias conclusiones, pero llevarnos la información a cada uno es lo más importante. Así que muchas gracias a ustedes.
Seguimos aquí en estado de alerta, seguimos en la M770, seguimos en la radio cooperativa.